Capítulo 1. Secuencias que buscan del alma sonidos de largo pasados. Recuerdos de infancia soñados florecen en otoños de calma. Buscando la paz del recuerdo, las dichas que nunca he tenido, despierto al ensueño dormido. Recuerdo los valles encrespados que se perdían entre las ondulaciones de las montañas. De vez en cuando, una mancha verde contrastaba con el gris insípido de la roca virgen. A lo largo del valle serpenteaba la carretera que lo unía con la ciudad, una ciudad de casas blancas, una ciudad de calles estrechas y plazas recoletas, una ciudad andaluza. Allí, en un edificio que recordaba un antiguo palacete medieval, vivía Elena, una mujer esbelta, ni rubia ni morena, de ojos negros y mirada como perdida en la profundidad de lo que siempre había sido su vida. El valle, para Elena, era algo más que un paraje cercano. El valle era el sepulcro de sus ilusiones perdidas. Su primera visita al valle había sido en el verano en que ella cumplía los 8 años. En aquella ocasión todo le pareció hermoso. Los anchos prados, las montañas y el río que, como una culebra, rectaba por la profundidad del gran cañón y sobre todo los remansos del mismo, cuando al salir de las hoces de la roca describían amplios meandros que en ocasiones amenazaban con estrangularse. No podía imaginar que este paisaje que tan poderosamente llamaba su atención iba a ser el escenario de sus años más felices. Por aquellos días yo vivía en una casa de campo y había cumplido 9 años. Desde grande había vivido allí y era el único lugar que conocía. Mis horas transcurrían entre mi casa y todos los caminos que llevaban a lugares para mí entonces desconocidos. Nunca podré olvidar el día en que llegó el nuevo maestro procedente de un pueblo de Soria. Todos lo esperábamos con expectación. ¿Cómo sería el que iba a ser nuestro profesor? Aquella tarde todos los niños del valle acudimos a esperar al viejo coche de viajeros. Para nosotros era una fiesta, algo que rompía la monotonía de los días insulsos en los que transcurrían nuestras existencias. Del viejo autobús se apeó un señor espigado, de rostro muy pálido y nariz prominente. Junto a él una señora que a nuestra edad nos pareció bellísima, morena, de talle estrecho y una amplia sonrisa que enseguida captó la simpatía de los presentes. De su mano, una niña de mirada curiosa. Algo me impulsó a acercarme a esta familia. Con voz tímida le pregunté a ese señor si era el nuevo maestro y ante su respuesta afirmativa me ofrecí a servirle de guía y conducirlo a la que desde entonces sería su casa. Desde la ancha explanada que servía de plaza, lugar de encuentro y parada de viajeros, nos dirigimos por uno de los senderos hacia donde el valle se escarpa y se salpica de pequeños cortijos blancos y de algún que otro rebaño pastando en las praderas que jalonan el camino. A nuestro paso, algún perro nos saludaba jaleando su cola alegremente, y al fondo, donde el valle volvía a ensancharse, un conjunto de casas sobre las que destacaba un campanario nos recordaban que estábamos próximos al centro neurálgico del mismo. Allí, junto a la iglesia, un tejado bajo que remataba una serie de arcos, había de destacar un viejo cartel de madera raída en el que a duras penas se leía escuela. Junto a la escuela, la casa del maestro, de paredes blancas estampadas de algún que otro desconchón y un porche sostenido por columna de madera con la pintura calcinada por el tiempo. Dejamos el equipaje en el viejo porche y nos aventuramos a abrir el portón. El hierro de la llave graznó sobre la cerradura y nos dio paso a una estancia casi rectangular, con una chimenea a mano derecha y unos muebles castellanos arropando las vetustas paredes. La señora se dirigió hacia mí y me preguntó: ¿cuántos habitantes tiene el pueblo? Unos 300, le respondí, lo mismo que pude haber dicho cualquier otro número. En realidad, yo por aquel entonces solo conocía a algún que otro vecino y a mis amiguillos de la banda. El pueblo, por llamarlo de alguna manera, lo formaban una docena de cortijadas diseminadas por todo el valle. Al no tener ayuntamiento propio, no existía una estadística y siempre ha sido difícil precisar el número de habitantes. Don Tomás, el cura que decía la misa los domingos y festivos, siempre había afirmado que sus feligreses eran alrededor de 800. Era don Tomás un cura como los de antaño, de carácter bonachón y campechanote. Su físico respondía a esas mismas cualidades, y tan diminuto que cuando a lo lejos lo veía con su sotana negra, me parecía una corcha escapada del pentagrama formado por los hilos del telégrafo. Tenía don Tomás la barriga sobresaliente y la espalda subidas, pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos pequeñitos sobre una amplia cara colorada y redonda. Cuando miraba, sus ojillos jugaban en el rostro de su interlocutor como buscando la respuesta inexistente. En el pueblo, los niños lo llamábamos el Tomatillo. Había empezado el curso, solamente algunos rostros nuevos, pero por lo demás, no parecía que ese año fuera a ser distinto a los anteriores. El nuevo maestro usaba muletillas en su lenguaje y su forma de explicar era nerviosa e insegura. Su figura, en medio del encerado, le daba aire de superioridad, de modo que bastaba que supiera algo su tono de voz para que todos nos sintiéramos cohibidos y cesaran los murmullos. Aunque no quisiéramos, teníamos que prestar atención a sus explicaciones. En la escuela convivíamos todos los chicos del valle, desde los que tenían 7 años hasta los de 14. En ocasiones, don Andrés, que así se llamaba el maestro. Se hacía ayudar de los mayores para que los más pequeños aprendieran las primeras letras y la tabla de multiplicar. Ese era el premio más preciado al que un alumno podía aspirar, y el símbolo del mismo, la investidura de los atributos de ayudante, consistentes en una tablilla corta y plana y un cuaderno que don Andrés entregaba a los distinguidos con tal honor. Con grandes aspavientos llamaba la atención de la clase y gritaba: «Este compañero vuestro se ha hecho merecedor de mi confianza y por esa razón todos vosotros tenéis que respetarlo como si de mí mismo se tratara». Y continuaba su discurso cada vez con tono más solemne: «Quien lo insulte, a mí me insulta. Quien lo desobedezca, me desobedece. Por eso», continuaba, «tendrá mis mismas potestades para castigar e incluso para pegar si fuera preciso». En ese momento don Andrés hacía una larga pausa y luego con gran parsimonia se dirigía al honorado: «Muchacho, te he entregado el poder de la justicia y no creas que te hago un favor. Servir a la justicia debe estar por encima de ti mismo. Si hoy te esfuerzas en ser justo, mañana serás un hombre de bien que, sin duda, prestarás un gran servicio a la sociedad con tu ejemplo». Y en ese tono continuaba por más de una hora mientras nosotros lo escuchábamos con atención. Cuando don Andrés se salía a la calle, cosa que hacía con frecuencia, la clase se convertía en una auténtica batalla. Libros, lápices, goma y tizas servían de proyectiles y las mesas de auténticas trincheras. Y siempre, como si de un reflejo se tratara, el fin de la guerra estaba marcado por una voz anónima que gritaba: «¡Que viene el mimbre!». El mimbre fue el mote que a los pocos días de iniciado el curso le pusimos al maestro. Es difícil saber quién fue el autor de dicho apodo, pero es obvio el porqué. En efecto, don Andrés era un hombre extremadamente delgado, alto y habitualmente vestido de oscuro y rematado por su cara tremendamente pálida. No recuerdo exactamente el día que hice amistad con Elena. Probablemente no existió tal día. Seguro que nuestra amistad fue naciendo lentamente, como nacen todas las cosas grandes. No hay fecha para la amistad, como no hay fecha para el amor. Surge de forma imperceptible y surge sin que nosotros hagamos nada ni para evitarlo ni para crearlo. Simplemente surge. Elena era una compañera de juego muy especial. En muy poco tiempo nos hicimos imprescindibles el uno para el otro. Yo no podía concebir el día sin ella. En una ocasión, recuerdo, la fiebre de una posible gripe la postró en cama durante unos días. Debo confesar que esos 3 días se me hicieron interminables. Me encontraba extraño y como si me faltara algo. Quise enfermar yo también y casi lo consigo. Perdí el apetito y me sentí tan débil que apenas si podía salir de casa. Al terminar las clases cada día, solía hacerme el remolón para darme tiempo a estar un rato más con mi amiga. Todos los compañeros se marchaban por las largas veredas que los conducían a sus cortijos, algunos a varios kilómetros de la escuela. Yo me preguntaba cómo podrían irse tan tranquilos a sabiendas de que el día empezaba en ese momento y precisamente en ese lugar en el que Elena y yo nos entregábamos a las maravillosas fantasías de nuestros juegos infantiles. Hoy jugaremos a que tú eras el emperador romano, decía Elena un día. Hoy yo seré la bruja al día siguiente. Siempre parecía llevar la iniciativa y yo me dejaba guiar, fiado de su imaginación. La fantasía de mi amiga no conocía fronteras y era tan despierta y ponía tanta pasión que vivíamos horas y horas en diversos lugares y parajes extraños, presos de la imaginación del espacio y del tiempo. Recuerdo muchas de sus fantasías y muchas veces, cuando tantos años han pasado, las evoco y en ocasiones vuelvo a sentir esas mismas sensaciones que viví en aquel tiempo. Mira, me dijo en una ocasión, hay muchas flores en el campo y aunque muy distintas, todas son muy bonitas. Cada una tiene sus colores y cada una tiene sus propias formas. Yo creo, prosiguió, que debe existir una flor que no la conoce nadie y pienso que esa flor debe estar muy triste. ¿Por qué no la buscamos y cuando la encontremos se sentirá muy bien? Aquella idea me fascinó hasta el punto de que no pude dormir esa noche pensando en cómo podríamos encontrar la flor. Pero lo que más me intrigaba era la imposibilidad de imaginármela. ¿Cómo sería? ¿Cuáles serían sus colores? Confieso que deseaba que amaneciera el día siguiente para emprender tan apasionante búsqueda. Estaba seguro de que Elena ya habría ideado algún plan. El nuevo día apuntó y el monótono canto de los gallos sonó en el espacio como aquellas trompetas de las que nos hablaba don Andrés que anunciaban los grandes acontecimientos en la época de los romanos. Sonaron solemne y el campo se llenó de ecos. Ecos de mis anhelos de aventura. Era domingo. Corrí en busca de mi amiga y durante un largo rato cambiamos impresiones de cómo emprender la búsqueda de nuestra flor. Creo, le dije, que esa flor tiene que estar dentro de alguna cueva porque, si no, alguien la había visto y no sería desconocida. Tienes razón, me respondió Elena. Podríamos ir a buscarla a la cueva de los cañones, a la que nadie ha entrado nunca, y es posible que la encontremos allí. ¿Cómo sabremos que es la flor que buscamos? No lo sé, me respondió, pero algo tendrá para que podamos conocerla. Seguro que veremos que está muy triste y esa será la señal. Nos dirigimos hacia los cañones del río. Los caminos estaban amarillos de sol y a lo lejos se divisaban las grandes moles de roca que parecían como cortadas por gigantes cuchillos. Más al fondo, robustos picachos recordaban las torres de una catedral. Hacia allí nos encaminamos. Tuvimos que atravesar el río y conforme nos acercábamos a los cortados rocosos, un sinfín de dudas iban surgiéndome. Mi entusiasmo de primera hora se iba tornando en zozobra. La entrada a la cueva era peligrosa y si nos ocurría algo, ¿quién nos auxiliaría en esos lugares solitarios? ¿Cómo reaccionarían nuestros padres si se enteraban de nuestra excursión furtiva? ¿Qué explicaciones daríamos si llegábamos tarde a la hora de la comida? Muchos interrogantes como estos me desanimaban y en ocasiones sentía la necesidad de que desanduviéramos nuestros pasos para dedicarnos a otros juegos menos arriesgados. Pero Elena era inquebrantable y no cesaba de darme ánimo para que no abandonáramos la empresa. Desde el río el camino se hacía más abrupto y tuvimos que ascender por la ladera de un montículo para luego introducirnos en una acequia abandonada e incluso atravesar un largo túnel excavado en la roca. Aún siento los mismos escalofríos que en aquella ocasión. La oscuridad del túnel me aterrorizaba, pero tenía que disimular mi miedo porque me habría sentido muy mal de pensar que Elena me supusiera un cobarde. Qué largo se me hizo, aunque la salida se adivinaba próxima por el resplandor de la luz, nunca parecía llegar. A la salida del túnel se veía la entrada de la cueva, festones de piedra que bordeaban una mancha oscura en la pétrea pared. Después de una hora de camino, el primer objetivo se ponía a nuestro alcance. Solo unos metros y entraríamos en un mundo nuevo y desconocido para nosotros. La aventura había comenzado. Penetramos a través de la oquedad que se abría en la roca hasta una estancia amplia y en penumbra. Durante un rato, escrutamos el espacio de esa estancia mientras el corazón parecía como si quisiera salirse de la excitación que nos embargaba. Pronto empezamos a desilusionarnos. No había ni rastro de vegetación. Habíamos fracasado. Cuando pensábamos en salir para regresar a casa, ocurrió algo inesperado. Un perro surgió, como por magia, del fondo de la cueva. Este hecho nos llamó la atención y nos dirigimos hacia el lugar en el que había aparecido el misterioso animal. Apenas si había luz, pero sí la suficiente para percatarnos de la existencia de una grieta en la pared posterior de la cueva y a una altura aproximada a la de mi hombro. Nuestra curiosidad nos condujo hasta ella y trepando por los salientes nos abrimos paso hasta un pasillo que, aunque oscuro, dejaba adivinar que al final del mismo había luz. En efecto, desembocamos en una enorme explanada exterior maravillosamente iluminada. Es difícil describir nuestra sensación. Nos sentimos anonadados por la belleza de esa estancia. Una oquedad de grandes dimensiones, sostenida por miles de columnas de todos los colores, de coral, de esmeralda, columna de todo lo precioso que hay sobre la tierra. Se abría a un lago de aguas entre verdes y azules y un sinfín de estrellas salpicaban sobre la tranquila superficie y al caer, pequeñas burbujas salían a saludarla. Eran las diminutas gotas de agua que, descolgándose del techo y henchidas de luz, desparramaban destellos policromados por todo el espacio. Una paz serena y un silencio eterno se respiraba en aquel lugar. Nos sentamos y permanecimos mudos Dios sabe cuánto tiempo. En las orillas del lago crecía la más variada vegetación alimentada por los rayos del sol que como finas lanzas atravesaban la estancia de arriba hasta el fondo del agua y rebotaban una y otra vez sobre las columnas de caprichosas formas. Rojo, verde, azul, amarillo, una orquesta de luz y de colores derramaba su muda armonía por todo el recinto. Debemos buscar la flor, dije interrumpiendo el silencio que nos envolvía. Seguro que debe estar aquí. No, contestó Elena resueltamente. Antes de buscarla, deberíamos ponerle un nombre a este lugar. Creo que podríamos llamarle el Palacio de Salomón. ¿Por qué de Salomón? Repliqué. Estoy seguro de que ese rey no vino nunca hasta aquí, vivía muy lejos. No importa, me contestó. porque los emperadores y los reyes pueden tener cosas en todas partes sin necesidad de ir hasta donde se encuentren. Mi padre me ha contado, prosiguió, que ese rey tenía muchos poderes y que además era un mago que sabía cantar muy bien y que todo lo que él imaginaba se convertía en de verdad. Las palabras de Elena, como siempre, me convencieron e imaginé al rey Salomón lleno de grandeza, fastuoso en aquel trono que la naturaleza habría construido a su medida. No me parece mal el nombre, le respondí después de una breve pausa, y si encontramos la flor, la llamaremos de la misma manera. Debemos buscarla entre esas hierbas que forma ese prado, y lo señaló al mismo tiempo que nos dirigimos al borde del lago con la intención de encontrar la forma de atravesarlo. Empezamos a caminar por la orilla con la esperanza de poder bordearlo, ya que no nos atrevimos a otra cosa por si la profundidad, para nosotros desconocida, era tal que pudiera devorarnos. Como era de esperar, nuestra búsqueda fue vana. Junto a las hierbas crecían muchas flores de muchos colores y de muchos tamaños. Pero allí no estaba la nuestra. No había ninguna flor solitaria. No había ninguna flor que pareciera triste. No había ninguna flor que pareciera distinta a todas las flores. Volvimos a casa, pero sin sensación de fracaso. El descubrimiento del paraíso de Salomón había colmado todos nuestros anhelos de aventura. Muchas veces volvimos a la cueva, pero nunca participamos a nadie de su existencia. Hace unos 40 años volví yo solo a visitarla y ya no era la misma de mi infancia. Era una cueva como otras muchas y aquel lago que nos pareció tan grande era una simple charca de agua formada por el incesante goteo de algunas estalactitas. No fue la decepción la que me abrumó en aquel momento, sino un terrible sentimiento de nostalgia de una época que jamás volvería.